Muy buenos días, amigos. Continúan en la sintonía de Radio 3 en el tiempo destinado a la docencia en la UNED. Ahora y hasta las 7 de la mañana, hora peninsular, les invitamos a escuchar el espacio Revista de Ingeniería. Hoy martes vamos a profundizar y detallar sobre la normalización en metrología dimensional en España. De este tema hablaremos con nuestros invitados Miguel Ángel Sebastián Pérez, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED, y nos acompaña también Mariana Sáenz Nuño, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y secretaria del Subcomité 2 Metrología Dimensional del Comité CTN82 de AENOR. Muy buenos días, profesores. Es un placer tenerles esta mañana con nosotros.
Buenos días.
A lo largo del programa de hoy vamos a nombrar muchas veces dos palabras clave, normalización y metrología. Profesor Sebastián, por favor, anticípenos los términos normalización y metrología dimensional. ¿De qué estamos hablando?
Es difícil anticipar dos conceptos tan complejos. Normalización, por una parte, puede ser la actividad de generar normas. Realmente lo que se está buscando es una cierta homogeneización de productos, servicios y procesos para entendernos y reducir la complejidad que hay en el campo de la producción industrial y la producción de los servicios. Metrología, hay que tener mucho cuidado con ella. Todos los días cuando oímos el telediario, algún compañero suyo, algún locutor suele decir metrología en vez de meteorología. Si se dan cuenta, lo verán. No tiene nada que ver. Mientras que meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos meteorológicos, metrología es la ciencia que estudia las medidas. Ciencia, pero yo diría ya ciencia y técnica. Por lo menos la vertiente que vamos a considerar aquí no es una ciencia en sentido puro, es una ciencia aplicada a la producción industrial, a la ciencia de las medidas principalmente dimensionales, es decir, geométricas, las medidas que tienen nuestras piezas, que tienen nuestras herramientas y que de alguna manera lleva implícito los conceptos de exactitud y precisión que son muy necesarios para la producción de bienes y servicios de calidad.
Y profesora Sáenz, entrando más en el tema, ¿qué es una norma y qué prima a la hora de su elaboración?
Bien, una norma es un documento técnico y una recomendación. En ningún caso es un documento obligatorio. Se conciben voluntariamente, son elaboradas y adoptadas y aplicadas por los usuarios, individuos, empresas, asociaciones profesionales, gobiernos nacionales y agrupaciones regionales. Se elaboran democráticamente con una amplia perspectiva global para ofrecer las mayores ventajas al mayor número de colectivos posibles.
Y profesor Sebastián, si hiciéramos una breve historia de la normalización, ¿hasta cuándo deberíamos remontarnos? ¿Qué líneas hay o ha habido tanto a nivel nacional como internacional?
Realmente, normalización debe existir desde que se hacen productos. Y por lo tanto vamos a los inicios de la historia, de la actividad productiva humana. Sin embargo, el concepto actual va asociado a que haya organismos de normalización. Es decir, ¿por qué decía lo anterior de remontarnos a épocas más antiguas? Realmente, si lo que queremos es, cuando tenemos que producir varios bienes parecidos que tengan unas pautas comunes, cuando tenemos que hacer una serie de productos que tengan un cierto tallaje, cuando tenemos que intercambiar productos hechos en un sitio o hechos con otro, pues realmente pues hay que organizarse, hay que pactar, hay que consensuar, como bien ha dicho la profesora Sáez, hay que llegar a unas pautas comunes, y eso es normalización. Y debe haber existido, pues, en las grandes agrupaciones humanas, en las grandes obras de la antigüedad pero sobre todo desde la revolución industrial que empezó la producción en masa y la producción en serie. Es muy clásico hacer referencia siempre a la fabricación de mosquetones en Estados Unidos en el siglo XVIII para ver que había ya elementos que estaban de alguna manera normalizados. Sin embargo, en sentido estricto, en sentido actual, que va asociado a la existencia de organismos nacionales o internacionales de normalización, pues tenemos que remontarnos al siglo pasado, al siglo XX. Y aunque ha habido algunos antecedentes, como las normas ISA que surgieron en los años 20 en todo el mundo, internacionales, creo que el referente actual que sigue hasta ahora es la norma ISO, la Organización Internacional de Normalización, que surgió, se creó en Londres a partir del año 46, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y nos ha ido acompañando en este resurgir de la industria en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad. Es decir, a nivel internacional, el referente actual del último medio siglo es ISO como organización, y que publica las normas ISO, que mantiene sus mismas siglas. En nuestro país, ha habido el antecedente nuestro, también de la época parecida a la posguerra, era el IRANOR, Instituto Nacional de Racionalización y Normalización del Trabajo, que curiosamente pertenecía al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, no estaba dentro del tejido productivo, estaba dentro del tejido científico,
sí.
Y era donde comenzaron a hacerse las normas UNI. Debemos advertir que mientras que ISO e ISO, las normas y la institución mantienen las mismas siglas, aquí IRANOR se llamaba el instituto y las normas eran UNE, que viene de la designación una norma española, por similitud con DIN, que quería decir una norma alemana, que también son conocidas, el Instituto Normalizador Alemán. Evidentemente, la situación que podía ser válida en el periodo de la autarquía industrial española a través del instituto asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas no tenía mucho sentido en una Europa globalizada, en una Europa unida, en un mercado interior europeo. Los nuevos enfoques, el nuevo enfoque de las relaciones industriales y comerciales europeas, por lo cual surgió la actual referente, que es AENOR, que es una entidad sin ánimo de lucro que tiene concedidas por parte del gobierno, dentro de un plan de infraestructura de la calidad determinado de hace unos 20 años, le asignó esta actividad. Es un lugar de encuentro entre los sectores implicados, ya no es un instituto académico universitario, y lo que sí que hizo fue mantener el bagaje previo y la designación de norma UNE, con lo cual no hay interrupción desde el punto de vista del usuario de la actividad, pero muy importante el cambio de conceptual de la institución era necesario para poder conectarnos con Europa y para poder desarrollar la industria actual de nuestro país. Es decir, la historia es corta, podemos hablar de medio siglo, y lo que nos ha producido esa historia a nivel internacional es ISO y a nivel nacional es AENOR.
Es muy claro este repaso histórico, profesor. Y profesora Sáenz, entonces, en la actualidad, ¿se puede centrar el tema en el binomio ISO y AENOR?
A nivel internacional, ISO es la que lleva todo el tema de normalización prácticamente. A nivel nacional lo tenemos centrado en AENOR, pero a nivel europeo y enlazando con el trabajo que se está haciendo en ISO, tenemos otras organizaciones como son CEN, CENELEC, etcétera. Con todas ellas colaboramos desde AENOR y desde España. El campo de actividad de cada una de las organizaciones depende mucho para lo que se haya constituido. Así, CENELEC se dedica más al sector eléctrico, mientras que CEN cubre el resto de sectores. En AENOR, entre los distintos comités que tiene, se van cubriendo cada uno de estos y se participan incluso en varios a la vez. De hecho, ahora mismo en metrología dimensional pues colaboramos a nivel ISO y a nivel CEN principalmente.
Y profesora, ¿cómo se desarrolla entonces la actividad normalizadora de estos organismos y cuál es su campo de actuación?
Normalmente están organizados por comités técnicos, cada uno de ellos con un campo de actividad muy concreto en base a las necesidades de la industria, de la sociedad, etcétera. Surge por una necesidad una agrupación de varios países, varias instituciones, se constituye el Comité Internacional a nivel ISO, a nivel europeo si estamos dentro del entorno de CEN. En dicho comité normalmente hay un presidente y una secretaría que lleva sobre todo los trámites, la gestión, la burocracia, etcétera, y ya a nivel más concreto los expertos técnicos a los cuales puede pertenecer cada uno de los países participantes en estas organizaciones se encargan de la normalización concreta, proponiendo proyectos, elaborando normas, etcétera, y sobre todo resolviendo problemas que surgen a nivel de industria, a nivel de sociedad, y que necesitan de estas recomendaciones, de estas normas, tanto en ingeniería como en otros sectores.
Y profesor Miguel Ángel Sebastián, ¿qué es en concreto y qué necesidades de normalización hay en este campo en España?
En el campo de la metrología dimensional, pues yo creo que muchísimas. Realmente hemos dicho de alguna manera que nos preocupa poder medir la dimensión, la longitud, el ángulo, la forma de piezas, de productos y de conjuntos. Gran parte de una de las principales propiedades que tienen las piezas es su forma. Y por tanto la precisión de un conjunto depende muchas veces de cómo se fabrica y sobre todo de la manera de su evaluación. Es clásico en el mundo de los experimentos y de la física que se conoce solo aquello que se es capaz de medir. Aquello que no se es capaz de medir solo se puede emitir una evaluación cualitativa y por tanto es algo más pobre y más subjetivo. En el caso concreto de la normalización en metrología dimensional, pues se está teniendo un giro muy importante a lo largo de los últimos años. Antes, hablar de metrología se refería más a hablar de laboratorio, de medidas de laboratorio, se pensaba más en patrones, instrumentos, ver sus características, su precisión, incluso cómo se cuantificaba esa precisión. Hoy día se está integrando también la parte correspondiente a lo que antiguamente se llamaba ajustes y tolerancias, acotación, identificación de las propiedades de las piezas en planos. Y por tanto se está yendo a un planteamiento integrado en el cual se podía resumir, aunque es una simplificación que no podemos abusar mucho de ella, que estamos dentro de un enfoque, una filosofía GPS, dado que así es como también de alguna manera se denomina la comisión técnica, el comité técnico de ISO, que es homólogo a nuestras actividades, que sería el 213, creo recordar. Pero bueno, dentro de ello, por un lado se estudian instrumentos de medida, patrones de medida, hay un grupo de normas desarrolladas muy importantes sobre máquinas medidoras por coordenadas, hay otro grupo importante sobre evaluación de superficies de las piezas, sin perder de vista lo que es los sistemas de plasmar en un plano, en la documentación técnica, las características dimensionales de las piezas.
Profesor, damos por respondida a esta pregunta, pero me ha quedado una duda. ¿Lo de GPS tiene que ver con lo de los coches o no?
No, una coincidencia de siglas. Estamos en un mundo con tantas siglas que ya es muy difícil encontrar unas que sean originales. Realmente el sistema de posicionamiento global es un tema de gran actualidad y lo tenemos dentro de nuestro coche y posiblemente dentro de nuestro móvil. Pero coincide las siglas, pero no tiene nada que ver. El uno es posicionamiento global y lo nuestro indica especificaciones geométricas de un producto.
Muy bien. Y Mariana Sáenz Nuño, usted también es secretaria del subcomité 2, Metrología Dimensional de AENOR. Dentro de AENOR, ¿cómo se estructura y cómo se ubica la actividad de metrología dimensional?
Bueno, pues actualmente somos un subcomité dentro del Comité de Normalización en Metrología y Calibración. En dicho comité se tratan todos los temas que tienen que ver con la metrología. En concreto, en el subcomité 2 llevamos la parte de metrología dimensional. Estamos ahora mismo divididos en 7 grupos de trabajo donde cubrimos cada uno de los sectores donde se están desarrollando normas en metrología dimensional. Una de las grandes pegas que había en las normas anteriores y que dio pie a la creación de este comité, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues fue que las normas muchas veces daban cuenta de temas de fabricación, temas de diseño, pero no se contemplaba el cómo se iba a medir la pieza una vez se hubiera fabricado. Habitualmente eso no introduce errores, pero hay momentos en los que cuando la referencia no se ha escogido bien y demás, conlleva que para poder verificar la pieza se utilicen procedimientos muy costosos de medición. Una manera de abaratar entonces la producción sería si pudiéramos también abaratar el control. Por ello, al estar todo interrelacionado, pues surgió la necesidad de, bueno, toda esa experiencia que se estaba recogiendo en la industria y que podía dar lugar a esas recomendaciones o esas sugerencias, englobarlas dentro de un subcomité. Y eso es lo que estamos desarrollando nosotros ahora mismo. Así, en uno de los grupos de trabajo, el primero de ellos, tratamos o trabajamos con la normalización de pequeños instrumentos, calibres, micrómetros, etcétera, y la problemática de la calibración, diseño de los mismos, etcétera. Otro grupo, el grupo 2, donde, como muy bien ha dicho el profesor Sebastián, tratamos el tema de la calidad superficial, estamos ya introduciendo los primeros conceptos sobre nanometrología. Un tema muy interesante es, bueno, pues todos estos microscopios de efecto túnel, microscopios de barrido, microscopios electrónicos, etcétera, deben ser calibrados. ¿Cómo comparar que una medición hecha por un microscopio es igual que la que ha hecho otro? ¿Cómo evaluar la incertidumbre de todos estos instrumentos? Pues eso es un problema también al que estamos abordando, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bien, en el grupo de trabajo 3, pues trabajamos sobre la incertidumbre, errores en la medición, etcétera, conceptos muy importantes en nuestro sector. En el grupo 4, como ya se ha comentado, trabajamos sobre máquinas tridimensionales de amplia utilización en la industria, principalmente en la automoción, en el sector aeroespacial, etcétera. En el grupo de trabajo 5, trabajamos sobre defectos de forma, tolerancias geométricas, tolerancias dimensionales. En el 6, trabajamos en la difusión de toda la normalización a los distintos sectores. Algo muy interesante no solamente es que desarrollemos un trabajo técnico importante, sino que eso se utilice, que lo utilice la sociedad y el que va a sacar el máximo beneficio de aquí. Y por último, en el grupo de trabajo 7, trabajamos en la parte que tiene que ver con aspectos de calibración y metrología en la topografía industrial.
Y entonces, profesora, ya estamos con el ecuador del programa, estamos hablando de estos comités. ¿Qué entidades también participan dentro de AENOR?
Bueno, pues son de lo más variadas, desde entidades públicas sin ánimo de lucro a entidades privadas con el máximo ánimo de lucro, podríamos decir. Así, por ejemplo, pues participan con nosotros pues la Universidad Politécnica de Madrid, tenemos el taller de precisión del sector público también, la Universidad Pública de Navarra, la Complutense de Madrid. Del sector privado, pues podríamos hablar de PSA Peugeot Citroën. También colabora con nosotros el CEM, es una entidad pública, el INTA, la Universidad de Valladolid, Trimec, Unimetric, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Cádiz, la UNED, evidentemente, y el CEM que ya había, comentado. Todos ellos colaboramos por el interés que tenemos en la temática que se desarrolla. En unos casos, bien, porque estamos desarrollando una labor investigadora y en otros casos porque somos usuarios, siempre cubriendo los tres aspectos de la metrología, tanto científica como metrología legal y metrología industrial, dando respuesta a las necesidades en cada uno de los ámbitos.
Muy bien, y profesor Miguel Ángel Sebastián, una de las líneas de actuación es la difusión. ¿Qué objetivos tiene y a través de dónde se desarrollan estas actividades en cuanto a la normalización y metodología?
Una de las preocupaciones que ha tenido este subcomité de los últimos 5 o 6 años ha sido pues el poner, transmitir a la sociedad su labor e intentar diseminar hacia ella los resultados de sus trabajos. Por lo cual va siendo usual y frecuente, forma parte del paisaje, de que en congresos como de ingeniería mecánica, de ingeniería de fabricación, etcétera, etcétera, haya siempre alguna presentación de sus comités con su labor, sus actuaciones, sus líneas de trabajo. Generalmente hasta ahora eso lo había soportado, y digo soportado entre comillas, personalmente la propia secretaría de su comité, es decir, la profesora Sáenz, por ser concreto. Si bien parece ser que el subcomité ha pensado que es una labor que debe estar más regulada, más desarrollada y debe sobrepasar los ámbitos a los que actualmente estaba de alguna manera dedicándose. Por ello está previsto pues a nivel de página web hacer folletos determinados, hacer algún documento de presentación, dar cursos y presentaciones en otro foro, mantener la actividad en congresos, e incluso podríamos decir que este programa pone de alguna manera de largo esa actividad difusora de ese grupo de trabajo 6, en el cual pues me honro pertenecer.
Muy bien, y también quería preguntarles yo, ¿cómo se interconectan las actividades del subcomité de AENOR, profesora, con la normalización internacional de ISO?
Actualmente en dos vertientes, básicamente. La primera es todos estos proyectos de norma, todos estos documentos que se están elaborando, que se llevan a nivel ISO, nosotros los recogemos a nivel nacional y los transmitimos o los transformamos en nuestras normas UNE, pero no solamente trabajamos en la traducción del documento como tal, sino todo aquello en el documento a lo cual nuestra industria puede aportar, lo aportamos a nivel internacional en el momento del desarrollo, que es el momento en el que más se puede introducir información o cosas en las normas que sea de nuestro interés. Hay otra vertiente también muy interesante y donde llevamos el liderato dentro del Comité Internacional, que se trata sobre la normalización directamente en español a nivel ISO. En otros comités, como es el de calidad, ya se está haciendo y desde ISO salen las normas de calidad en español. Metrología dimensional, estamos trabajando en esa línea para conseguir que todas esas normas que nosotros ya tenemos aquí a nivel UNE y que en muchos países sudamericanos también son interesantes, pues ¿por qué no colaborar en esa línea de manera que los documentos sean comunes y podamos trabajar de una forma mucho más fluida entre todos los países? Una primera actividad que hubo en esa línea fue la elaboración de un documento sobre los términos básicos en normalización con su traducción del inglés al español, siendo el español consensuado entre México, Chile y España.
Ah, muy bien. Entonces, profesora, como secretaria también del subcomité que usted al que pertenece, además de participar en la elaboración de normas, ¿este subcomité tiene otras actividades?
Claro, evidentemente no solamente normas, sino también trabajamos en especificaciones técnicas, en informes técnicos o documentos que pueden ayudar al entendimiento o el informar más sobre el contenido de las normas. No hay que olvidar que las normas son recomendaciones y no son documentos ni didácticos ni pedagógicos, es decir, contienen información, pero no es un documento del que se pueda aprender a realizar una medición. Es una ayuda.
¿Y podríamos adelantar qué actividades tiene contempladas el subcomité de AENOR del que usted forma parte para estos próximos meses?
Pues aparte de seguir con las actividades de normalización y elaboración de nuevas normas UNE, siguiendo la línea de acción sobre todo a nivel internacional ISO y a nivel europeo de EN, una de las actividades que más vamos a promocionar va a ser la difusión precisamente de las actividades que hacemos. Que todo el mundo sepa qué es lo que estamos haciendo, que seamos una fuente de referencia, una fuente de información, pero que además recibamos una retroalimentación de la industria para saber en qué línea continuar. Tenemos una presencia muy importante del sector de la investigación y del sector legal y de la industria. Poco a poco estamos consiguiendo participación. Esas serán nuestras dos principales líneas de acción.
Muy bien, y profesor Sebastián, ¿nos puede señalar usted hasta qué punto la normalización y la metrología están incorporados en las enseñanzas universitarias?
Sí, bueno, siempre hay que decir que de una manera insuficiente, porque los que queremos una materia siempre nos parece que nuestra asignatura es la más importante, la más difícil y la que hay que ampliar. No obstante, podemos decir que en buena medida están bien representados, en buena medida, aunque admitan mejoras. Mi perspectiva es, por supuesto, está centrada en escuelas de ingenieros industriales, en escuelas de ingeniería técnica industrial, y mi perspectiva personal y directa data de los años 70. Se puede decir que están presentes, pero no con el nombre de estos conceptos. O sea, si buscamos en los planes de estudio una asignatura que se llame normalización o una que se llame metrología, pues hasta hace unos años no la encontrábamos, lo cual no quiere decir que no se impartiera. De hecho, en esta universidad, en la UNED, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industriales, se viene impartiendo enseñanza de normalización y sobre todo de metrología dentro de la asignatura Tecnología Mecánica 1 de la especialidad mecánica de máquinas del plan de estudios antiguo de ingeniero industrial. Lo mismo en la Universidad Politécnica de Madrid, lo mismo en la Universidad de Sevilla, en las universidades de Castilla-La Mancha, en las universidades que he tenido contacto directo. Viene que decir que ya con la entrada del plan nuevo ya sí aparecen como rótulos de asignaturas estos conceptos de una manera más explícita. De hecho, en el plan 2001 de ingeniero industrial de nuestra universidad, de la UNED, hay una asignatura optativa que se impartirá por primera vez en octubre del año que viene, cuatrimestral, que se llama metrología industrial. Y también dentro de la asignatura de gestión e ingeniería de la calidad sí que van conceptos importantes de normalización en general y de normalización en el campo de la productivo en particular. También hay que decir que hay que mirar un poco el doctorado, Hay que mirar también las enseñanzas no regladas y hay que mirar también los programas de formación continua y educación permanente, en la cual pues hay un esfuerzo muy importante y muy voluntarista por parte de los profesores que imparten y conocen estas materias.
Nos quedan unos 4 minutos. Profesora María Ana Sáenz, ¿comparte las apreciaciones del profesor Sebastián o quiere formular alguna observación?
Sí, lo comparto con él y simplemente quisiera añadir que en uno de los sitios donde más se está viendo la influencia de toda esta nueva normalización y donde más se le hace ver al alumno la importancia de ello es en los proyectos fin de carrera, donde como usuarios de las normas ven la necesidad de buscar en las normas esa fuente de información.
¿Y entonces esta situación se repite en otras universidades de nuestro entorno?
A nivel internacional, en Estados Unidos, evidentemente hay un interés muy grande, a pesar de que las normas ISO no siempre son las que ellos utilizan, utilizan normas ASME y demás, mientras que en Europa sí que hay un claro interés por ir implementando toda esta filosofía GPS. En particular, en Francia y en Alemania ya tienen programas no reglados donde van estudiando conceptos basados en la filosofía GPS.
Y por último, ¿hasta qué punto la actividad normalizadora, en sentido amplio, debe responder a las necesidades de la tecnología o de las estrategias industriales, o es acaso una actividad con entidad propia? ¿Qué opinan al respecto, profesores?
Evidentemente, las normas están o se crean para ser utilizadas. Por lo tanto, si no responden a una necesidad de la industria o de sus usuarios finales, pues pueden convertirse en una labor de investigación interesante, pero que por sí misma perdería su sentido inicial. Es decir, si las normas las creamos para que la industria resuelva problemas o avance o porque ha descubierto algunos aspectos que deberían estar normalizados o recogidos en un documento común, esa sería el objetivo que debemos seguir. No obstante, hay normas que son muy científicas y que surgen o van en esa línea precisamente porque en algo se deben basar. Algunas de las normas GPS tienen anexos informativos en los cuales se recoge información más teórica en lo que se basa el contenido propio de la norma. Se está tratando de evitar esto para evitar que salgan normas con demasiados documentos y en su lugar lo que sí se procura es en la parte de bibliografía ir incluyendo todas esas referencias. No obstante, lo que nunca hay que olvidar es que una norma debe ser un documento útil y si no es útil pierde todo su carácter de documento que habría que recomendar.
¿Y profesor Sebastián?
Bueno, yo creo que la profesora Sáenz en una pregunta anterior ha dado la clave de este tema. Ella dijo, creo repetir sus palabras, que cuando surge una necesidad a nivel industrial, a nivel de mercado, hay gente interesada, se reúnen, hacen un comité técnico en ISO y empiezan a normalizar. Es decir, primero te cabe la herida para poner la tirita después. Sin embargo, es que estamos en un mundo de prueba y error. Y yo aquí me gustaría tener otro programa entero para poder desplegar esta pregunta, porque hemos dado una imagen muy técnica, muy aséptica y muy inocua de la normativa internacional, pero detrás de ella va mucho dinero, mucho poder en sentido figurado y mucho trabajo y mucho desarrollo, mucho posicionamiento estratégico, con lo cual no se la puede ver de una manera tan inocua. Sería bueno que cuando surge una tecnología, antes de lanzar el mercado, hubiera al menos una prenormalización para unificar. Recordemos todo el asunto de los beta, de los VHS, sí. La nueva tecnología UMTS, etcétera, etcétera. Se ve que a veces cuando normalizamos ya se sabe quién manda.
Sí,
yo creo que no es momento para abrir este tema, esta caja de Pandora, pero vemos que detrás del enfoque de actividades del comité, subcomité 2 del comité de metrología y calibración 82 de AENOR, indicando su labor normalizadora, sus objetivos metrológicos, sus inquietudes y sus líneas, y que creo que hemos respondido de alguna manera a lo que se nos ha requerido. También cabe otras aproximaciones al fenómeno de la normalización. Entonces, bueno, como decía, esto ya debe ser objeto de otro programa.
Profesora, para terminar, ¿quiere puntualizar sobre esto último?
Sí, tal y como ha comentado el profesor Sebastián, En el momento que aparece una nueva tecnología, se corre el riesgo de, si se crea una normalización previa muy estricta, que el mercado quede restringido a una empresa que sea la que más haya participado en las normas. Por lo tanto, buscando ese consenso, esa participación de todos los sectores, es muy interesante que podamos participar desde nuestra propia industria y podamos ir recogiendo en las normas el sentir de todos sin que quede restringido a lo que un fabricante quiere, porque ya tiene toda la línea de producción establecida.
Muy bien, pues muchas gracias, que sea así. Gracias por esta información tan interesante y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias.